Radio Misco presenta Conversando con Sal Trocoli. No vengo a pedir piedad. No vengo a decirle a ojos extranjeros que disculpen por la pobreza que mi tinta arrastra en los papeles donde dejo el eco de lugares pintados como solfas que guardan el criollo canto, ese que encuentro en las raíces de los pueblos. Radio Misco es ajeno a los comentarios vertidos en el siguiente programa. Amables oyentes de América y el mundo, noche especial, un programa más para conversar con Sal Trocoli. Nuestro saludo cordial donde quiera que se encuentre. Salvador, Soledad y tu invitado especial esta noche, los micrófonos son tuyos.
Gracias, René. Buenas noches al mundo. Muchas gracias de nuevo a Radio Misco por darnos la oportunidad de viajar por todas las puertas de las casas de la Madre América y de la Madre Tierra. Desde la frontera de San Luis Río Colorado, en la frontera con los Estados Unidos de América y el estado de Arizona, van nuestros saludos, especialmente esta vez a Francisco Javier Martínez por La Habana, Cuba. Bienvenido a este programa, Francisco Javier. A Alex Alexander por Venezuela y a cuánta gente más que nos escuchan, pero no va a tener chance de leer sus nombres, pero abrazos a todos. Saludos a todos nuestros radioescuchas en nuestro programa número 80. Les damos las gracias a todos aquellos que con nosotros han caminado por la Madre Tierra y a través de las ondas cibernéticas de Radio Misco. Todos los miércoles y jueves, noches en que viajamos por la Madre América también, y lo hacemos a visitar y conversar con ustedes de todo aquello que concierne a nuestro vivir en estas arcillas de la vida. Esta vez quiero compartir con vosotros el hecho de que a niños les separen de sus padres en esta nación de los Estados Unidos de América y bajo el dominio de las órdenes de Donald Trump, hombre con una ambición que atraviesa montañas sin importarle las desgracias que traigan a humanos en esos sus viajes. Mismo que son una muestra de supremacía y prepotencia con gente de pueblos débiles de conciencia, y es así como él quiere demostrar su poder y lo hace con pueblos débiles que no se saben y mucho menos el poder defenderse ante una potencia armamentista como lo es el país del imperio. Respeto el derecho de la soberanía de los pueblos. Lo hago en base de que el respeto al derecho ajeno es la paz y por ende es algo que no nos cuesta nada el seguir su decir y llevarlo a la verdad en nuestros pueblos y en especial aquellos que sueñan con ser dictadores de esta bella América nuestra sin conocer el respeto a todo lo que es el pueblo con ansias de existir y por la vida del entendimiento y la buena vecindad, nos lleve a caminar por la vida misma que nos lleva el futuro sueño a cada quien. Y me pregunto, ¿es que el amor a los hijos no existe en la barbarie del gobierno de los estos inhumanos que dicen ser gentes y que sentados se encuentran viendo el futuro que puedan darle a los pueblos? Mismos vergeles que les proveen de todo lo que es comida a cambio de precios miserables y que ellos mismos imponen a los pueblos vecinos de esta América y no se diga México y Centroamérica y no se diga destruir familias humildes en busca de trabajo pero que entran ilegalmente y sin importar sus edades les envían en distancias de más de 2,000 millas o kilómetros que les separan los unos a los otros. Esto es una nación que en sus guerras las pasa en contra de aquellos que, según ellos, no respetan los derechos humanos y lo hacen olvidándose de lo que ellos tienen en el patio de su casa.
Mi gente, una buena noche para ustedes, con mi abrazo de siempre. Este mismo que hoy de noche llego a visitarles. Hasta donde ustedes viven y en ese lugar que toda la familia sea bendecida. Aparte de eso, vengo también a compartirles ese amor que nuestro pueblo San Luis Río Colorado nos regala día a día y de vez en cuando le pone el fresco, el verde que vive en los bellos ejidos de este municipio. El calor dichoso, aquellos que viven en él, porque paisanos, el diablo que sí se ha dado gusto al venir de vacaciones, como lo hace año con año, y dice que viene por acá, pues el clima es como la primavera en su rancho, y por eso se la pasa cantoneando con nosotros. De junio a mediados de octubre y por demás países. Les cuento que la paz por el momento no es tan mala por aquí en San Luis. Y la política, los perdedores que fueron los ganadores de siempre, siguen sin entender cómo fue que el pueblo les pagamos el castigo del siglo. Que viva nuestro México querido, que piensan así.
Gracias, gracias, Soledad. Esta noche, mis queridos radioescuchas, tendremos un poeta que va a estar visitándonos de la República de Costa Rica. Va a ser un honor tenerlo con nosotros, pero antes de presentarle a él, solo déjenme leer lo que siempre le platico a mi patria. Y esta vez escribí algo para ella que dice: platicando con mi amigo el volcán de agua. Esta es la puerta donde se entra al mundo de la soledad, pero una soledad sí que alivia toda envidia, a rencor y solo alimenta los deseos del alma. Mis abrazos hasta donde respires, amigo o amiga. Es así como esta mañana llego a Guatemala, esta tarde, esta noche, a visitarte hasta ese bello verde donde vos vivís. Quiero sentarme en una de esas bancas olvidadas del Parque Central, ver al palacio, aquel que ayer fue la casa del pueblo y ahora un museo de ladrones y mendigos de tu riqueza, señora mía. Y solo cruzo mi mirada un poco a la derecha, veo la otra vieja edificación, esa que por siglos han llamado la catedral, otro antiguo museo donde se guarda el pecado de la mentira al ignorante pueblo. Este que como corderos llegan a dejar sus pobres centavos a alguien más vivo que ellos, ya que el Dios, porque la gente paga para pedirle un favor, si ese señor existiera, nunca le robaría un dinar a un pueblo con hambre de pan y educación. Mejor me levanté Guatemala y me fui a la falda del volcán de agua. Uno de mis leales amigos como Chapín en la vida que he tenido. Vengo a tomarme un trago con vos, le dije. Quiero platicarte tantas cosas que por décadas no hablamos. Siendo así que, ¿cómo la ves? Si vos soy yo, primero decimos salud y luego hablamos. Pues vos decime, patojo, me dijo el volcán. años teníamos de no hablar, vos y yo. Y la última vez, recuerdo, fue cuando los traidores de la patria vendieron a esta tierra al Imperio del Norte y echaron al diablo, nunca lo olvido, a uno de los dos buenos presidentes que esta tierra, que este pueblo en su historia ha tenido. Así es. Así es, mi buen hermano Volcán, le respondí. Cuando la traición a nuestra tierra nos la dieron como medalla injusta y sin dignidad los chafarotes y los mercadores de la religión, mi corazón me dijo: vos sabes, Patojo, que la escuela ya no será igual en este pueblo de traidores. Yo te recomiendo, me dijo la patria, que mejor te largues a esa escuela que muchas gentes llaman la universidad de la vida. Así lo hice, mi buen Volcán, y me largué a estudiar por muchas naciones, donde aprendí a ser amante de mis vecinos y de la vida. Diablo vos, Patojo, ahora me recuerdo que una vez en Fumarolas y retumbos subterráneos me contó mi primo hermano el Volcán de Chimborazo: faltas por andar de guerrillero, lo fue cuando lo hiciste con juventudes ecuatorianas, siendo que me dio mucha tristeza por vos, pero oré y le oré a nuestro Dios Mayahao. Le dije: hazme el paro, Señor, que al Patojo no le pase nada, y parece que mi gran Señor sí me escuchó. ¿Y a vos cómo te ha ido, mi querido Volcán?, le pregunté. Pero antes, gracias por haber orado por mí. Te lo agradezco y saludo con este otro trago de buen guaro que desde el pueblo de Chinautla traigo conmigo. Pues aquí un poco preocupado y enojado me respondió: vos sabés que mi canal del Volcán de Fuego, ando un poco enojado con él. Mismo que el otro día se encabronó más de lo de costumbre y le pegó una chicoteada al pueblo, y lo hizo con piedras, con palos y cenizas, y pegó, y no se diga, lenguas de fuego allá todo por el lado de Escuinda. No jodas vos, le dije, otra vez te pusiste de malas y no me pensaste. ¿A quién castigar? ¡Qué ingrato sos! Siendo de nuevo que le dices al humilde de siempre el que paga las consecuencias de tu enojo. Y que ahora vos te vas a poner en contra de mí también. No, de ninguna manera, le respondí. Pues yo de acuerdo estoy con vos, de como soldados de la madre tierra que somos, debemos ser implacables y castigar al que no respeta y se olvidó del amor de la madre patria. A ese que no respeta hay que darle palo y duro, que la piedad no exista para con ellos. Siendo así, que la próxima vez que te encabrones, tené más tino y dales en la madre, que es el lugar donde esos traidores viven, y no al humilde campesino que siempre trabaja para no tener nada. Y así fue, Patojo. Ahora espero que tú empieces a caminar calmado y que la paz sea el descanso de todos nuestros paisanos que ahí murieron, y que por todos estos buenos para nada, por un momento vean lo que México y su pueblo hicieron: votaron unánimes por el candidato del pueblo y eliminaron ante ridículo mundial a todos aquellos que por muchas décadas ricos se hicieron con el dinero del pueblo. Pues gracias, mi buen Volcán de Agua, y por la salud de mi antigua Guatemala, salud por ella con último trago de guaro. Y pues bien, tengo por acá algo que es la esperanza de esta noche. Y es el que los invito a estar con un hermano que viene de la hermana patria centroamericana. Y como lo es la Suiza de América, que cuando era joven nos decían en la escuela, la República de Costa Rica. Tendré de invitado especial a Miguel Cortés Gutiérrez, quien ustedes podrán conocer más el respeto de su persona y bella poesía. Quiero, antes de presentarlo, decirles quién es este buen hombre. Él nace el 29 de abril de 1973 en Antenas, Alajuela, el cuarto de siete hijos de hogar de padres campesinos. Estudios de primaria en la Escuela Central de Atenas, secundarios en el Liceo de Atenas, único hijo que accede a la universidad, cursa la carrera de Historia en la Universidad de Costa Rica, actualmente se desempeña como archivista en el Archivo Nacional de Costa Rica, en San José, la capital. Es padre de dos niños, ecologista convencido y prácticamente desarrolla con los hijos del proyecto Reutilización, Reciclaje, Rescate y Bosque Urbano. Investigador de la cultura popular, desarrolla una serie de temas de folclore lingüístico para documentar y estudiar la creación y transformación de la sociedad. Estudioso en temas como filosofía, teoría de conocimiento, métodos de investigación, historia, literatura. Los inicios de las letras datan de la época de secundaria. Concibe la poesía como esencia vital de la humanidad, donde todo es susceptible de ser poetizado. Todo es bello, una perspectiva poética, y debe ser cantado para alimentar la vida. En 2007, el libro Los Cantos Esperados, poesía, recibe mención especial en el séptimo Festival de Artismo de Relato Corto y Poesía de Loja, España. Se publica en la antología que recoge tanto las obras finalistas como acreditadas con mención especial. En 2010, el pequeño poemario Cantos de Tierra y Sol recibe el primer lugar de poesía en el Festival Cultural de la UNED, y un pequeño libro de cuentos, Mis Cuentos Viejos, recibe el primer lugar en cuento en ese mismo festival. En 2011, la propuesta teórica La Región de la Infancia se espalda por el poemario infantil De Nuestro Bote Imaginario, recibe el primer lugar en poesía en el Festival Cultural Deportivo Recreativo de la UNED. En 2014, el poemario Cantos Boreales es publicado por la editorial CELEER en Málaga, España. En 2015, el poemario Algunas Ideas para Guardar Silencio es publicado por Grupo Editorial Algamar, Aguascalientes, México. En 2015 se le concede el Premio Internacional Simón Bolívar para la cultura, los artes, la literatura, las ciencias, las innovaciones en la categoría a la consolidación de una trayectoria, Isla Margarita, Venezuela. Algunos poetas han sido traducidos a italiano, romano y portugués. Esa es la clase de joya que esta noche, conversando con Sal Trocoli, comparte con los amigos del mundo. Y para muestra, un botón. alguna vez, dice Miguel Agüero, poeta, pierdan sus quejas, sin puntos cardinales las pupilas, que habitará la cocina. Una ave de madera, su silencio oscuro será como mi nombre, imborrable en tus gemidos. No probará el pan o tus humedades en abandono. Será una silueta hambrienta, como una boca rota. En la esquina de una calle, comeré un bocado de la noche. Sorberé de lo que riega las estrellas como la ave inmóvil, quedaré sin alas con tu nombre. Poeta, bienvenido a Conversando con Saltro Poli. Los micrófonos son tuyos, Miguel, para que desde Costa Rica saludes y compartas tu palabra con el mundo.
Gracias, hermano Sal. Gracias, René. Buenas noches. Para mí es realmente un honor que ustedes me abran sus puertas de la emisora de Guatemala, del continente y del mundo, porque en la poesía el continente es solo una idea en donde las fronteras no existen y para el poeta no hay fronteras. Realmente para mí es un momento de gozo y de mucha honra poder acompañarles y ofrecerles una muestra de mi trabajo, el cual afronto con certeza, con fuerza, pero con la exigencia de que cada día el poeta y su obra tiene que ser mejor. No se vale menos y no se acepta menos que eso.
Claro, de para... que sí. Sigue, Miguel, sigue.
Bueno, y para estar a tono con la apertura del tema de hoy, de los niños que son maltratados por las potencias capitalistas, de uno de mis muchos libros inéditos, titulado Máscaras Diminutas, este poema que se llama Una Máscara.
Claro que sí, va a ser un honor escucharlo, mi buen poeta. Desde las puertas de esta América, aquí en San Luis, Río Colorado, esperamos que tu voz tenga un eco en cada rincón de la arcilla de la Madre América y de los pueblos del mundo que nos escuchan. Los micrófonos son tuyos para que nos deleites con esas bellezas que nacen de tu alma.
Bienvenido, poeta.
Bienvenido.
Muchas gracias para servirte. Otra máscara. La caída de los párpados de un niño es la más imperdonable atrocidad. Las mariposas mueren felices. Alguna de sus alas se irá a las nubes. Los pájaros siempre tienen la oportunidad de besar a sus hijos en pleno vuelo. Pero la humanidad no tiene alas. Ver caer a un niño desde sus ojos muertos es la más atroz de las condenas.
Bello, precioso, no cabe duda que pones el alma en el canto. Cuéntanos, poeta, ¿a qué edad empezaste a escribir?
Yo creo, ayudado por la memoria, que fue como a los 15 años.
Ah, qué bien. ¿Y la edad que empezaste a poner tu poesía, tus letras en concursos?
Vamos a ver, en el 2000, como en el 2005, es que me atreví a salir un poco a la luz y, sin embargo, por una situación familiar, social que vivía en ese momento, debí acudir a la única herramienta que me permitió en ese momento histórico de mi vida poder hacerlo, que fue el internet, por el Facebook y con un seudónimo como Azuero Poeta. Durante muchos años mi trabajo se publicó ahí de manera anónima porque no podía, yo era prisionero de una situación terrible que me impedía firmar con mi propio nombre. Hasta años después, fue en el 2011, en que ya pude comenzar a identificar con mi nombre mi trabajo, porque gracias a la vida logré salirme de esa situación tremenda que vivía, y hasta la fecha ahí he estado arrostrando la responsabilidad que es la poesía.
Oh, pues qué bien, poeta, te felicito. Mira, esta noche es tuya, hermano. Esta noche es de que Costa Rica platique con los pueblos de América lo que Centroamérica dice a través del corazón de sus hijos. ¿Qué otra cosa nos tienes por ahí para darnos el deleite de escucharte?
Bueno, y como el poeta es siempre un ave en fuga, comparto con ustedes Vuelo. Yo busco, como el lirio busca en la extrañeza del suelo sus colores, una forma mínima para el corazón, como un pétalo, como un trozo de pájaro que puede volar inconcluso, para no romper el aire de nadie. Busco un nombre de raíz, de oscuro germen oculto, para no asustar el instante de las flores. No ansío un estandarte o un escudero que muera en mi herida, tampoco la cura para la eternidad del amor. Solo un refugio para colgar mi nombre cuando ocurra la primavera.
Muy lindo, y veo que eres padre de dos niños, ¿verdad?
Sí, una pareja, mis hijos se llaman Ani y Jesús, tiene 13 años, y mi hijo menor se llama Pablo Alejandro, no, perdón, Ani tiene 15 y Pablo Alejandro tiene 13 años. Ambos cursan en este momento en noveno y séptimo años respectivamente en el Liceo de Atenas, que fue la cuna de mi secundaria también.
Fíjate que ahora que mencionas el nombre de tu pueblo Atenas, cuando yo estuve en Costa Rica me di cuenta que en el país tuyo se usan muchos nombres de ciudades del país griego, ¿verdad? ¿Hay alguna razón que nos cuentes?
Sí, por supuesto, y ese, vamos a ver, es una razón que todavía hoy afecta la idiosincrasia costarricense. Con la independencia en 1821, la formalización de esta, las familias acomodadas enviaron a sus hijos a estudiar a Europa. Enamorados de los goces de Europa, se vinieron para Costa Rica, y al momento en que comenzó a gestarse la distribución y la organización de los territorios, a los pueblos se le pusieron nombres de lugares o ciudades europeas. Muchos enamorados comenzaron a nombrarlas con pueblos de Grecia, en honor, entre comillas, a la cultura occidental, que fue la que produjo el conocimiento en el mundo occidental. Así contamos con Atenas, que pertenece a la provincia de Alajuela y tiene un pueblo hermano limítrofe que es Grecia, también de la provincia de Alajuela.
Oh, qué bien. Es muy interesante, porque sé que Costa Rica tiene mucho turismo, ¿verdad? Y habrá mucho turista que llega y se van con la idea, ¿por qué, verdad? Pero gracias a quien platicas. ¿Y qué otro poema lindo nos tienes por ahí? Cada poema ha sido precioso, porque la razón que te invité fue porque me enamoré de tus letras. Dije, ¿de dónde esta alma está platicando? Y me metí y hasta hablé por teléfono contigo, entonces tú que eras de la Suiza de América, de la buena Costa Rica, y es una alegría tenerte, es un honor para nosotros. Y pues yo no quiero llenar el programa con los poemas míos, sino quiero tener el placer de que escuchemos los tuyos. Así que seguimos siendo escucha y escucha entre plática y poemas. ¿Cómo la ves?
Perfecto, y bueno, si tú estás feliz, yo estoy doblemente feliz y doblemente honrado con esta invitación.
Yo quiero hacerte saber que muchas gracias, y a aquellos poetas de América que estén escuchando, todo lo que tienen que hacer es comunicarse en mi página Negro Len conmigo, que este programa es para los hijos de América y de la Madre Tierra. Así que, mi buen poeta, adelante.
Bueno, yo soy de los poetas convencidos que gran parte del material que el poeta utiliza se gesta en las profundidades del alma, en esos abismos donde la vida se tiñe también de agonía, porque no, el sufrimiento es quizá el método que despierta más sentimientos en el poeta. No quiero decir con eso que el poeta sea un ser infeliz, pero aprende a utilizar el sufrimiento para convertirlo en bondad. Agonía.
Así es, poeta, esa es una gran verdad. Yo a veces he dicho que el poeta pues es el que canta la ópera de los pueblos y de los corazones tristes.
Agonía. No soy parte útil de ningún rompecabezas. Los rompeolas esquivan mi sombra. El mar se retira bajo la tormenta para no amacar mi barca vieja. Nada tengo, nadie me suma, nada pretendo, no tengo punto cardinal. El viento, los animales moribundos en él, la lluvia, los charquitos venideros, evaden las calles por donde deambulo en los sueños. La muerte dice que no seré lágrima prematura en mi lecho. Ya no sé qué es vivir. Me persigue un ente irreconocible. Yo lo denuncio, lo apedreo con los labios. Le he dejado servida toda la sangre noche a noche y no detiene su acoso. Le he gritado todos los nombres. Pájaro le he dicho, íntima vara con espinas, filo de seda brutalmente fría. Soy piel invisible para quien me habita. Aún así, el amor no se detiene.
Ahora que te escucho, me pregunto, ¿dónde están guardadas todas esas palabras lindas que uno escucha de los poetas? Yo escribo, pero parece que las mías vienen de otro lado. Y me encanta cuando escucho las palabras ajenas. Ese juego con que se hace, con que se platica la lengua castellana, bueno, sí, es de aplaudir, ¿no te parece, poeta?
Pues en realidad no, yo creo que al poeta se le da una virtud, que es la virtud de encontrar siempre todas las palabras, pero conlleva una responsabilidad y no cabe evadir esa responsabilidad. Que esas palabras no son para sí mismo, son prestadas para que construya algo y lo ofrenda, no a cambio de un altar, no a cambio de monedas, quizá lo más a cambio de la satisfacción de lograr hacer que alguien en alguna parte sonría o que alguien en alguna parte decida continuar viviendo. Eso es todo, y esa es la labor del poeta, porque no se le da de gratis.
Como poeta que eres, y que soy, y los que nos escuchan que son, no hay quien quiera ser, aquel que siente el amor por escribir es un poeta. ¿Tienes algún escritor que escriba poesía favorito?
Pues sí, en realidad son tres. Son los pilares fundamentales, digámoslo, de la decisión de afrontar a ciegas la poesía, porque la poesía es un acto de fe. La fe no tiene nada que ver con ninguna religión, es una decisión a ojo cerrado para la eternidad. Yo creo en la poesía, es mi acto de fe y me entrego a ella a plenitud, sabiendo o sin saber lo que venga, lo que va a pasar, eso ya no interesa. Es creer, entregarse a plenitud y lo demás llega con el tiempo. Es como un río, no viene todo el agua al mismo tiempo, sino que hay un caudal que es permanente. Y el trípode que sostiene mi decisión está compuesto por Gustavo Adolfo Bécquer, español, Jorge de Bravo, costarricense, y Ricardo Reyes, conocido como Pablo Neruda, chileno. A partir de ahí es donde mi palabra encuentra un espejo para reconocerse y doy inicio a una labor constante de estudio sistemático de la obra, del autor, de la época, de los porqués esos poetas fueron poetas. Y también
Sigue.
Y también a ellos, pues, ahí se han ido sumando con los años decenas y decenas y decenas de poetas. Por mencionar algo, Mistral, Vallejo, Huidobro, Cernuda, Lezama Lima, los poetas orientales como los poetas chinos, los poetas malditos, el grupo de los franceses, Rimbaud, Valéry, Baudelaire, Apollinaire, también los ingleses, Shakespeare, por supuesto, los poetas rusos también, pero la gama es tan amplia y son tantísimos que es demasiado pretencioso querer estudiarlos todos, pero siempre hay tiempo para continuar con el sistema que se lleva y para ir acopiando escritores nuevos, por supuesto, claro que los contemporáneos que sí. También
ahora que te escuchaba, aunque no lo creas, estaba agarrando cada letra tuya. Espérate, decía, espérate y ven conmigo. Y sentí como que si desde un lugar que se llama Tepic, Nayarí, pasé a saludar a Amado Nervo, decirle, vamos a caminar, Amado Nervo. Y allá en Estelí, en la ciudad de en la República de Nicaragua, fuimos a ver a Rubén Darío, lo que se llama Ciudad Darío ahora, y despertamos a Rubén. Y así seguimos caminando. Luego mencionaste a Vallejo, a quien nunca lo conocí, pero estuve en las paredes viejas a María de la Universidad de San Marcos, donde él estudió, y empecé a conocer mucho de él. Pero en el camino de los poetas de esta América que tú mencionaste, llegamos a un Chile, donde sí tuve el honor y el gran honor y privilegio de estrechar la mano un 21 de mayo de 1962 de Pablo Neruda, Neftalí Reyes, nacido en la ciudad de Parral, en Temuco, una provincia de Cautín, Chile. Así que, como ves, estoy deleitando cada palabra tuya, muchachón, que me está llevando a conocer eso que ahora tú platicas. ¿Qué edad tienes, mi buen Miguel?
Y yo tengo permanentemente 30 años, esa es la edad de mi alma, pero mi cuerpo, que nació en el 73, tiene 45 años.
Oh, wow, pero qué bien caminas por la vida, hombre.
Es de los míos.
Qué bien caminas por la vida, buen hombre. Te felicito. Mira, eres un deleite, sin ser de menos, porque tengo muchos poetas que nos están escuchando, que han estado en el programa. Cada quien trae su arte diferente, una joya que la madre vida le regaló diferente a cada quien para que no nos peleemos, ¿verdad? Es pero para correcto. Que sí gustemos del uno del otro. Mira, eres algo encantador. Veo a mi esposa que está aquí gozando al lado, que a quien le llamo Soledad, y también lee por acá, pero hemos evitado por darte más tiempo porque tú estás encantándonos. A ver, tíranos, es una manera de expresar aquí en la frontera. Yo hablo mucho, pueblo.
Deleítanos,
sí, con algo más de lo bueno que tú tienes por ahí.
A veces, cada poema es un pájaro que se suelta y vive. Pero a veces la poesía también hay que tirarla, dependiendo de la intención. Entonces se vale y yo tiro este poema. Canción para dormir a los niños muertos, a los niños en Siria. Oh niño de amor, trozo frío de mi corazón, duerme en mis brazos rotos y deja tu mirada así abierta, hijo mío, mío, para contar las estrellas que caen. Duerme, pequeña esperanza cortada, sin sangre tus venas, sin alma mi alma, no corras entre los fuegos de cielo, tu mano truncada la llevo en la mente. Duerme, oh niño, mi niño, contigo se duerme mi ser. Oh niño alabado, tú eres mi Dios, duerme y olvida los dioses de oro. Duerme en mis brazos, pidamos tan solo un deseo en tu boca y la mía, sonrisa y beso. Duerme, que esta noche hay muchas estrellas fugaces.
Precioso.
Qué bello, qué
bello. Bello, bello. Fíjate que, con el permiso tuyo, te voy a contar.
¿Lo tienes?
Aquí vivo yo, en este lugar que vivo, en este pueblo de nombre San Luis Río Colorado. Le llaman Río Colorado porque Río Colorado fue un río que siempre bañó las arenas de estas tierras, haciendo verde y fertilizado. Pero el imperio un día se le ocurrió, como a unas 20 millas de distancia donde te estoy hablando, hacia el norte, poner unas presas, diques, lo que se quiera, y el río se quedó muerto por allá. Los lugares donde él corrió todo se volvió seco. Y entonces esas tierras fueron arenas, pero el hombre ha sacado aguas subterráneas y se cultiva, hay cosas lindas. Ejidos le llaman a los ranchos donde colectivamente los campesinos, bueno, digo los terratenientes, porque campesino es el que trabaja la tierra y no tiene nada, lo hacen verde y producen, ¿verdad?, para dar un sobrevivir a esta parte donde vivimos. Y cuando vine yo a ver aquellas arenas, que no es lo que es ahora, algo nació en mí que dice: el desierto, he aquí un mar que murió de sed. Pues todas las mañanas hay una página local que se llama El Viejo San Luis, donde los residentes que viven lejos y todo ahí se saludan todas las mañanas. Y ya tengo como un par de meses que cada mañana escribo un verso nuevo para ellos. Y te voy a leer uno, este lo printé, si no me equivoco, creo 3 o 4 días atrás. Pinto para vos un poema, mujer, se llama. ¿Cuántos fueron los tiempos aquellos, amor? Cuando te amé aquí en estas arenas, como un recuerdo que de ti vive, sin saber de ti nada. Al igual que una palabra sin final vives, en la distancia esa que vive como una mariposa en viaje, una sin regreso a este vergel, donde eres el clavel que adorna el olvido. Fue aquí en este San Luis donde por vez primera te vi y supuse que era la flor del mes de julio, y al instante levanté mi copa de sueños y a mi tinta le pedí me diera una bella sangre azul, y así pintar para vos, amada, un poema que diga que vos sos la bella linterna, esa que busqué para alumbrar memorias, mismas que guardan el porqué, contigo formar la perenne hoguera de besos y abrazos. Para ti el aroma de una madrugada contenta, una donde las palomas toman vuelo, y como tiernos vientos fueron a soplar amores en los campos de tu alma, señora, bella chispa, herencia del fuego. Ese es el único poema que voy a leer esta noche, porque los demás son tuyos, mi bueno.
Bueno, yo creo que esa hermosa soledad que tienes cerca te hace estar siempre muy acompañado. Ya que estamos hablando de arenas y de tierras y de azules,
ajá,
esas casualidades de la vida que no son casualidades nos tienen esto. Permíteme leer 2 seguiditos para ver cómo nos va con esto. Entonces, el primero, nocturno. Si fuera el cielo solo tierra azul, efímera polvareda, la magia de los astros, no sería alma el alma, sino un animal expuesto. La premonición de lo eterno acabaría siendo apenas una herida. Sangrar copiosamente al aire sería una balada extraña, un concierto roto, quizá un insulto, un lamento. Si no fuera mundo este invento loco de maniquíes y misterio,
no sería azul el alto viento, no serían estrellas nuestras sombras en las piedras. Si no hubiera cielo, tú y yo seríamos tan solo dioses arrodillados ante nosotros mismos.
Bello.
Y sí, es uno. Y por aquí vamos a ver este. Insurrección. ¿Y qué importan las mariposas? Son eternamente bellas en sus horas de vida. Las envidia el viento, la luna nunca las ve. ¿Qué importan si con la primera erección del ocaso corren a esconderse en sus silencios? En cambio, en su humildad de tierra, salidas del tiempo de las raíces, desastrosos seres incomprendidos que reptan, monstruosas orugas de fauces en vilo, la progenie de las cigarras asciende. Encallan sus ocarinas en el torso del árbol donde inicia la sentencia. Una noche de amor, un cortejo de violín exacto, sin más hambre que la del abrazo. Fratricida vuelo de almas nocturnas. Llueve a veces y el canto es más perfecto. Insurrecciones bajo tierra, exilio de lo que es el día. Y el amor escoge el unísono del beso y la despedida.
Yo lo sé. Yo sé que fueron tus ojos los que del beso me hablaron. Ese beso, sí, que de tu boca nace como un solo bostezo donde ilusiones residen. Cada tarde, cada mañana, cada instante. Y sí que solo aparece caminando entre piedras donde duermen alegres sueños, emergiendo como un encanto que solo vive en los abrazos y en esas miradas de mujer, esa que pernocta ahí, en el secreto de tus ojos negros. Supe que tus besos han traído el amor que como brisa se levanta ahí, en la altura de la alborada.
Dice Soledad que es eco de las palabras bellas que has estado hablando esta noche, poeta, por esa tierra de Costa Rica.
Bueno, cada eco es otro poeta que nos habla. Y bien vale escucharlo porque siempre hay cosas valiosas que nos cuenta.
Así
y como
es.
Estamos entrando al amor, me voy a permitir esta pieza. Rompecabezas. Anda, deja partes de tu cuerpo olvidadas por allí. Manos bajo la cama y sueños enredados en las cortinas, tus piernas de ámbar en las insufribles sillas de la sala, los ojos en la jarra de mi café exigente, deja los senos en el bolsillo de la camisa que usaré mañana, los labios junto al pan que espera mermeladas, el ombligo bajo la almohada, el resto de ti en trocitos divertidos oculto entre las begonias, bajo las cucharillas que me alocan, en la alarma que ofende en las madrugadas. Déjate allí, por todas partes. Yo, con el mapa del amor, compondré tu cuerpo nota a nota, con la memoria de los labios, a lo largo de la ruta, por donde piel y vida nos arrastran.
Muy bien, muy bien. Mira, mi buen poeta, esta noche ha sido preciosa y lo sigue siendo. Quería hacerte una pregunta porque veo que trabajas en un archivo y como tal tú eres un archivo de cosas grandes en tu mente. En tu archivo, en tu mente y en tu alma, ¿Tienes algo que alguna vez has cantado a la Costa Rica que tú ves?
Sí, solo que
lo quiero debiendo. No es que tengas que cantarlo porque... esta noche. Mira, no es que tengas que cantar, perdón. No es que tengas que leerlo esta noche. Es porque pienso invitarte otra vez. Y nos gustaría, me gustaría a mí, pues, que habláramos un poco también de nuestros pueblos, que me imagino que ha de tener mucho que contarle al mundo de tu patria, a tu manera de poeta, ¿no?
Sí. El poemario, vamos a ver, Cantos de Tierra y Sol, que participó en la UNED en el 2010, es precisamente una compilación de poemas que hablan de mi patria y de mi pueblo.
¡Oh, qué bien, qué bien!
Y es un poco regionalista. Allí sí, el vocabulario y las construcciones gramaticales atienden al entorno de mi pueblo. Mucho ha cambiado, algunas cosas todavía están. Cosas divertidas también. Si se quiere, es un poco jocoso. En Atenas, en mi pueblo, la iglesia no está en dirección este-oeste, sino que está mirando hacia el norte. Entonces, en uno de los poemas, y digo, y la iglesia que está siempre viendo para el norte, una cosa
así. Ajá. No hay mucho de ti que me gusta, hermano. Te voy a decir, hermano, en aquel tiempo decíamos camarada, compañero. Aquel tiempo cuando pasé por tu Costa Rica, si algún día vas por San Isidro del General o a Puerto Limón, si tienes chance, oportunidad, perdón, tira un beso así al viento, dile, eso te lo manda el poeta que un día pasó por acá.
Es seguro que así será. Te doy mi palabra, y los poetas, aunque siempre mentimos, solo decimos la verdad, y bueno, lo haré.
Claro que sí, es que como uno lo siente, ¿verdad? Uno suelta que su alma hable. Yo siempre digo, mi alma me obliga a que te diga tal cosa. Bueno, pues sí, porque es mi alma la que me obliga a que lo diga, tú sabes. Aunque, ¿qué es alma para ti, muchacho?
Bueno, alma es la eternidad que me habita y que me permite hacer lo que hago. Y una vez que la estructura material que la sostiene, que fue la que nació en el 73, se guarde, el alma quedará ahí, eterna, junto con lo cantado. Entonces, no hay de qué preocuparse. Esa es el alma, la eternidad que nos habla. Reunión, déjame, guárdamelo ahí y déjame leer este que ya me emocioné. Me provocas a
ti. Yo no me puedo contener. Eso me alegra porque te...
Reunión. Hoy mezclaré las buenas hierbas del jardín con cada palmo de cuerpo tuyo. Será una fiesta el acto de cada posición. En mutua posesión germinaré dentro de tu orquídea. Será híbrido el amor entre corolas que gota a gota se perfuman. Abrirán su flor tus montañas mías, en mis manos, en mitad de la furia de los labios. Descenderé, solo para ascender de nuevo cada gemido, entre hierbas, conjurados, a grito pleno, caeremos uno dentro del otro.
Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Has ido a Punta Arenas?
Sí, estuve una temporada viviendo en casa de unos familiares allá y trabajando antes de mi labor en el Archivo Nacional. Yo trabajé desde mi edad de colegio, trabajé en una casa cuidando jardines, cuidando mascotas, trabajé en el campo con mi papá, con cultivos de frijol y maíz, preparando, limpiando terreno para cultivos. Trabajé recolectando frutos como mangos y naranjas. Trabajé en un taller de enderezado y pintado de vehículos. He trabajado en San José, en un instituto privado, como profesor de español. Trabajé con el Ministerio de Educación Pública en un programa de un colegio vespertino como profesor de estudios sociales y de educación cívica y algunas otras cosas, tantas que ya no recuerdo, pero en esta vida he hecho de todo un poco. Trabajé en una quinta, en una casa de una familia económicamente muy acomodada, dándole mantenimiento a zonas verdes y a una piscina.
Cuéntame, cuéntame, con todo respeto mi pregunta, pero no tengo por qué decirlo porque no te estoy faltando respeto. ¿Qué dicen esos padres campesinos cuando oyen hablar a su hijo así?
Bueno, te digo, mi mamá falleció en el año 2000.
¿Ya hablabas así?
Sí, sin embargo, estaba como mitad y mitad metido en una de mis investigaciones de folclore lingüístico, que es el estudio de los refranes en Costa Rica, y quizá mi locura era mucho eso. Entonces ella me aportó muchísimo material. Siempre me decía, ella usaba esta expresión: ya que está montado en la mula, termine de amansarla.
¡Qué bien! La filosofía del pueblo.
Y es muy cierto, porque eso es lo que yo estoy haciendo. Yo sigo montado en la mula. El poeta solo se baja de la mula para que guarden su cuerpo en una caja de madera. Ajá. Y yo dije, bueno, yo me subí a la mula y aquí voy con la mula. A veces ella me carga, a veces yo la cargo a ella, pero ahí vamos en el camino y hemos avanzado muchísimo. Mi padre vive con una de mis hermanas, pero digamos que por su edad, ya mi papá tiene como 92 años.
Wow, que la vida lo bendiga.
Amén. La familia por mi lado paterno es muy longeva, han llegado casi a los 100 años. Entonces, mira, tengo ahí una pequeña esperanza guardada de que la vida me permita unos años más con la poesía.
Así es, Miguel. Mira, quería decirte algo. Yo estoy muy encantado y agradecido con la presencia tuya en este programa. El tiempo se nos ha ido y no sé cómo decirte, pero no te quiero decir adiós, sino que hasta la próxima. Y te paso el micrófono para que con toda libertad tú saludes o digas lo que quieras a esa bella patria donde dejaste el ombligo, y que quieras saludar al mundo, lo que tú quieras. El micrófono es tuyo y tienes un par de minutos ahí para decir adiós.
Bien, yo sumamente feliz, satisfecho y muy honrado con esta puerta que ustedes me han abierto, con esta amistad que me ofrecen, que con los brazos extendidos yo acepto plenamente. Tienen en mí no solo a un poeta, a un amigo y a un servidor. Mi obra está ahí, está para servir quien la requiera, quien la quiera, quien la necesite. Ahí está disponible. Esa es mi labor, esa es mi misión. Completamente agradecido, emocionado, y bueno, que sea cierto que esta no sea la última vez, porque me ha gustado muchísimo, muchísimo.
Claro que no va a ser la última vez, Miguel. Pues muchísimas gracias, hermano, desde la frontera de nombre San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora. Y de la mano con mi patria Guatemala, ambos dos te decimos que la vida te bendiga. Muchísimas gracias. Amor a tus niños, a tu señora y a esa bella patria hermana de Centroamérica en la cintura de América. Buenas noches, Radio Misco. René, agradecido contigo y hasta la próxima.
Un abrazo.
La luna con su rayito nos ilumina. Se oye a lo lejos una guitarra que tristemente canta su pena a
corazón.